¡Hola, hola! Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. ¡Tiempo de Juego! En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Valle Núñez. Control central, Juanjo Bermejo.
¡El Puma!
En la central de los anuncios, Ana Guado. En la animación general, Jorge Armentero.
¡Ese muchacho!
En la coordinación, Ana García, Anita, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Pedro Martín, Pedrito, Antonio Pérez del Chato, Rubén Parra, Parrita.
Hola.
Guillermo Valadez, Willy, y Santi Duque, el Duque de Leganés. ¡Tiempo de Juego! ¡Cadena COPE!
Hola Pepe, ¿cómo te queremos? Buenas noches, Tiempo de Juego. Bienvenidos al partido que abre la jornada número 28 en la Liga BBVA. Bienvenidos al Deportivo de La Coruña, Celta de Vigo. Es el derbi del drama, el Celta, que es penúltimo con 23 puntos, o lo que es lo mismo, a 3 de la salvación antes de arrancar el partido. Visita la cancha del eterno rival del Deportivo, que está con 17 puntos, último a 9 de la salvación. Por tanto, si es una final para los dos, imagínense para el Depor. Y bienvenidos también al baloncesto, bienvenidos a la Euroliga. Acaba de concluir el partido del Real Madrid, el Real Madrid contra el Unicaja. El Unicaja necesitaba ganar para seguir vivo en la Euroliga. ¿Y qué ha pasado, Pilar Casado, Palacio de los Deportes? Muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Buenas tardes. Sigue vivo el Unicaja de Málaga en esta Euroliga porque hoy ha asaltado hasta ahora una cancha inexpugnable que era el Palacio de los Deportes. Primera derrota del Real Madrid esta temporada en casa. No la conocía ni en la Liga Endesa, tampoco en Euroliga. Pues en esta segunda ha llegado Real Madrid 74, Unicaja de Málaga 77, horroroso tercer cuarto del Real Madrid. Los máximos anotadores, Simón con 18 puntos, no han servido más que para perder y maquillar un poco el resultado, los 17 de Sergio Rodríguez.
Pues ahí está la primera noticia, ha asaltado el Unicaja a la cancha del Real Madrid en la Euroliga, por tanto el equipo malagueño sigue vivo. Y tenía que comenzar a las 9 menos cuarto el Barcelona-Besiktas. Hubo un problema con un tablero. ¿Cómo está la cosa en el Palau? José Luis Gil, Barcelona, muy buenas.
Muy buenas, la cosa está en 3.25 para llegar al final del segundo cuarto y en un partido que no tiene más historia que la mayor o menor intensidad que le ponen los hombres de Xavi Pascual. Ahora mismo la diferencia de 14 puntos arriba para el Barcelona, que de obtener hoy la victoria se aseguraría el factor pista en los cruces de cuartos de final. 3.12 para llegar al final del segundo cuarto, Riga el Barça 41, Besiktas 27.
No esperamos más, nos vamos a Riazor, al derbi gallego, a Onoso Derbi, que dicen por allí, por Galicia. Aprovechamos para mandar un saludo a toda la gente del circuito de emisoras de la cadena COPE, que además de COPE.es y aplicación de Tiempo de Juego, está recibiendo la señal de la emoción del fútbol que nos van a traer pues un auténtico equipazo que ha preparado Deportes COPE Galicia. Pepe Torrente en el palco, Rafa Valero con el Celta, Marco Antonio Sande con el Depor y Germán Dovarro, el mejor narrador del oeste, repartiendo juego. Hola Germán, Riazor, muy buena.
Del noroeste, cuando te acercas a Coruña no pasas el pasaje. Hola Eri, muy buenas desde el estadio de Riazor. Vaya ambiente espectacular que vamos a vivir para este derbi, el derbi del hambre, el derbi de la necesidad, el derbi de la supervivencia, un derbi fratricida entre Depor y Celta. Para el Depor es ganar o morir, para el Celta es ganar y vivir. Vamos a buscar las formaciones iniciales, empezamos por el Depor. Marco Antonio Sande, muy buenas.
Hola, muy buenas noches, Tiempo de Juego. El Deportivo de La Coruña va a salir con Aranzubía bajo palos, línea de cuatro en cobertura con Silvio por la derecha, Manuel Pablo el capitán que se mantiene en la izquierda, pareja de centrales para Marchena y Aitami. En el centro del campo, doble pivote para Abel Aguilar y la novedad, Juan Domínguez, no juega Paulo Asunsao. Banda derecha, Bruno Gama, banda izquierda, Pichi, de enganche, el de siempre, el incombustible, don Juan Carlos Valerón Santana, arriba, en la punta de lanza, el máximo goleador del Deportivo de La Coruña, Iván Sánchez Rico, Ricky.
Como tú decías, serie de seguimiento del Celta de Vigo, Rafa Valero, cuéntanos a la Rafa, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Germán, Eri, oyentes de Tiempo de Juego. Vamos con la alineación del equipo de Abel Resino, que formará inicialmente con Javi Varas en la portería, Johnny Devido, Andrés Suñez y Roberto Lago en línea defensiva. El doble pivote para Borja Ubiña y Franich, la medular para Augusto Fernández y Quique de Lucas en las bandas, como enganche Mario Bermejo, la punta de ataque para el genio de Moaña, Iago Aspas.
Vamos a hablar solo de fútbol, vamos a hablar solo de derbi, vamos a hablar de buen rollo, pero por si acaso, siguiendo todo lo que acontece dentro y fuera, Pepe Torrente, ¿qué contamos? Muy buena.
Hola, Germán, hombre, de Tiempo de Juego. Se va a llenar prácticamente el estadio de Riazor, aunque quedan entradas a la venta, no se ha colgado el cartel de no hay billetes. Tranquilidad total en la llegada de los aficionados del Celta, pero sí ha habido cargas policiales entre la policía y algunos aficionados radicales del Deportivo de La Coruña. Pero por ahora todo tranquilo y se está preparando un tifo espectacular cuando salgan los futbolistas del Depor.
Y cuando el director de este pedazo de Tiempo de Juego ordene, por aquí tengo a Óscar Pereiro, por otro lado debe de andar Paco Liaño, cuando quieras, Eri.
Pues antes de eso, Germán, para precisamente hablar de fútbol cuando eche la pelota a rodar y solo de fútbol, quería preguntarte por dos cosas que rodean fundamentalmente al Deportivo, que está jugando dos ligas, la Liga de Fútbol y la Liga de la Vida, de seguir con vida como entidad. Hay una especie de acción publicitaria de Hugo Mayo, no sé si sabéis algo, si queréis comentar algo al respecto.
Lo he visto, mira, yo lo único que puedo decir es que
la contamos por si la gente no la conoce, ¿no?
Lo primero, Hugo Mayo viaja en el autobús de la Peña Iago Aspas, y en ese autobús se hace una foto con un letrero que pone "se vende el escudo del Depor y una bandera portuguesa en el medio". Yo creo que ante eso se puede decir muy poquito, solo que es de una torpeza mayúscula, que cuesta mucho sumar, que destruir es facilísimo. En la guerra tú destruyes lanzando tres pepinos, pero para reconstruir todo eso es muy complicado. Y que con el ejemplo que dan tíos como Valerón o Borja Ubiña, ¿a qué vienen estas chorradas? Si no nos conducen a nada. Yo creo que poco más debemos decir, podemos decir lo que queramos, pero debemos decir muy poquito más, porque es que no merece la pena ir.
Y el tira y afloja con Hacienda, ¿cómo está? Mira, hoy por ejemplo el Oviedo creo que ha llegado a un acuerdo con Hacienda y la Seguridad Social. Igual es un poco el camino, que el Oviedo también tenía una deuda curiosa.
Sí, lo que pasa es que el Depor es otra historia. Ahora estamos pendientes de cómo van a gestionar ese acuerdo, ese convenio, que va a ser largo, evidentemente, con más de 100 millones de euros de deuda con Hacienda y mucha pasta de deuda. No va a haber ningún tipo de acuerdo hasta que veamos cómo se resuelve ese convenio. Y yo creo que el Depor le va a tocar pagar económicamente lo que no abonó en su momento, y que va a tener por delante 10 años de duro peregrinaje.
Pues contado todo eso, nos centramos en el fútbol. Enseguida saludamos a Liaño y a Pereiro, los comentaristas del Derbi gallego en Tiempo de Juego.
ABC te ofrece un disco duro portátil de 500 gigas con 100 grandes películas incluidas. La selección más completa con los títulos más premiados, El discurso del rey, En tierra hostil, El último emperador y muchas otras. Y además, almacena y reproduce tus vídeos, fotos y música. Llévatelo ahora por solo 39,95 euros. Este domingo Cartilla, con ABC.
¿Necesitas hacer reformas en tu casa? Vuelve aquí la Quincena del Manitas para que te equipes de todo lo necesario para poner a punto tu hogar. Variedad de herramientas, pintura, todo para tu baño, suelos laminados, puertas, armarios y todo lo que necesitas para reformar tu casa al precio más económico. Por ejemplo, 15 litros de pintura básica por solo 9,95 euros. Además, hasta el 31 de diciembre ahórrate el IVA en todos los productos navideños, 21% de descuento. Aquí Bricolaje en Oleiros, Avenida Das Mariñas, Nacional 6, kilómetro 585, Parque Comercial Oleiros.
Hay descanso de Euroliga en el Palau Barcelona-Besiktas, José Luis Gil.
Un descanso al que el FC Barcelona se va con 16 puntos de ventaja. Riga al Barça 47, Besiktas 31. De momento, al frente de la anotación, Lorbeck con 12 puntos.
Vamos a ambientar con un poquito de musiquilla de la tierra de un buen amigo mío y de Marco. Es Héctor Lera, que es madrileño, pero vamos, es gallego madrileño, diría yo. Paco Liaño, exjugador del Deportivo de La Coruña, exporterazo del Deportivo de La Coruña, buenas noches.
¿Qué tal, Eri? Buenas noches.
A sufrir tocan, ¿eh? Vaya derbi, qué pena, ¿no? Que os tengáis que jugar la vida de esta manera. Solo puede quedar uno, prácticamente.
Yo diría que...
Más vosotros,
que a lo mejor no queda ninguno de los dos. Ese es lo triste. Al margen de incidentes, el problema es que están en primera, es muy bonito, y el año pasado jugábamos este derbi en unas circunstancias absolutamente diferentes.
¿De la alineación de Fernando Vázquez te sorprende algo?
Pues sí, me sorprende la entrada de Juan Domínguez en lugar de Asunsao. Y bueno, los continuos cambios que hay en la defensa de este equipo, pues este año es una norma habitual, por lo tanto, pues ya no me sorprende prácticamente nada.
Y en el estadio de Riazor está Óscar Pereiro, que no ha querido perderse el ambiente del derbi gallego en el mismo estadio. Hola, Pere, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Eri.
¿Y te dejan entrar ahí, macho?
Pues sí, te digo la verdad que estuve de cañas ahora mismo, donde está toda la afición del Depor.
Te creo.
No, te voy a decir más, Eri. Yo vine con él, se sacó fotos, le pidieron autógrafos, o sea que mira tú, hasta le van a querer y todo.
Bueno, es que hay que ser también un poco cateto. Yo soy gallego y ante todo... No, es verdad. Yo soy gallego y ante todo quiero que los dos equipos estén en primera. Es verdad que vivo en Vigo y vengo con el Celta. Quiero que gane el Celta de Vigo. Pero, a ver, la gente radical que viene al fútbol va a intentar enfrentar dos ciudades. Pues para mí no va conmigo y yo no tengo absolutamente nada en contra del Deportivo. Y por ello me gusta disfrutar de las aficiones. Y siempre dije ya el año pasado, si algo le envidiaba al Depor, es la afición que tenía.
Oye, perdóname un segundo, Eri, porque Pepe Torrente, cuéntanos lo que está pasando ahora mismo en la grada, que es un auténtico espectáculo, ¿eh?
Todo el estadio de Riazor con cartulinas azul y blanca, y en el fondo de los Riazor Blues se puede ver un gran escudo del Depor y la leyenda Onoso Orgullo, nuestro orgullo, la gente muy enchufada para apoyar a los de Fernando Vázquez.
Pereiro, esto es precioso, ¿eh?
No, este estadio es espectacular. Yo lo recordaba que vine aquí, iba a haber varios derbis, aparte vine a ver a la selección española, y es un estadio súper bonito, y sobre todo ver a toda la afición aquí entregada. Es la leche, o sea, me encantaría ver cada domingo en Balaídos todo esto, sinceramente.
Yo no sé, Eri, si tenéis vosotros las imágenes.
Sí, 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 precioso. Un mosaico bien hecho, como si fuera el Camp Nou, no como los que se suelen hacer en otros estadios, que quedan hechos una birria.
Esto es arte de arquitectos de tu clase mínimo.
Sí. Precioso, precioso el ambiente del estadio de Riazor para un partido de alto voltaje. Pereiro, del Celta, ¿te sorprende algo? ¿Es la alineación de gala esperada de Abel?
Era un poco, había la incógnita un poco del medio campo, ¿no? Con la ausencia de Alex López, va a entrar Pranic, que era una de las cosas que estaban barajando esta semana, y del resto pues sigue confiando en De Lucas, un poco también ahí por el medio campo. Y a mí me gusta mucho la incorporación de Mario Bermejo de titular en este partido, porque creo que es uno de los jugadores que le da más estabilidad al equipo. Por arriba vamos a tener pues la posibilidad de bajar balones cuando haya que sacarlos en largo desde atrás. Bien, me parece un equipo apto para intentar ganar aquí en Riazor.
El partido se puede ver por Marca Televisión, se siente y se vive en el tiempo de juego de la cadena COPE a través de las emisoras de la cadena COPE en Galicia, cope.es y la aplicación de tiempo de juego. Y lo comentan, como ya hemos presentado, Óscar Pereiro y Paco Liaño, pero también ustedes a través del Facebook, facebook.com/tiempo de juego, facebook.com/tiempo de juego, dirección directa, y en el Twitter, @TJCope. Enseguida le preguntamos a Pedro Martín, si es que se sienta, por el árbitro.
Emprender es una actitud.
Es abrir nuevos caminos.
Si tienes una buena idea, no la abandones. Lucha por hacerla realidad.
En Fundación Repsol queremos ayudarte a conseguirlo. Y por eso hemos creado el Fondo de Emprendedores, la primera iniciativa en España que impulsa proyectos de eficiencia energética. Infórmate ahora en fundacionrepsol.com.
En nuestro poblado no hay agua. Me llamo Rama. Amo a África. Mamá está triste. El pozo está seco otra vez. Y odio esperar a que el agua caiga del cielo. Aún tengo fe. Rezo y espero que alguien me escuche. ¿Me oyes?
Más de 5.000 niños mueren al día por falta de agua potable. Fuente Celta dona parte del precio de cada botella a aldeas infantiles.
Ya suenan los tacos, ya suenan las botas de los futbolistas de Deportivo de La Coruña y Celta de Vigo en el cemento del túnel de vestuarios del Estadio Municipal de Riazor, antes de vivir ese momento de que salgan los dos equipos al césped donde va a ocurrir todo. Pedro Martín, buenas noches.
Buenas a todos.
Este derbi gallego tan tenso, donde hay tantísimo en juego, le ha caído a Velasco Carballo.
Sí, que está teniendo una temporada más tranquila que la anterior fue el árbitro con más expulsiones, en esta temporada solamente lleva 4. Además está pitando muchos partidos interesantes como este derbi entre los equipos gallegos. Y el otro día en Valencia le dieron un golpe que no le afecte, espero que no le afecte a su trayectoria en esta temporada en Valencia, que le fastidió las cervicales, y a ver si lo hace bien.
Ya están formados sobre el césped de Riazor Deportivo y Celta, Celta y Deportivo, Germán.
Ahí están tanto el Celta como el Depor. Comparecen los locales, comparecen los visitantes. Vaya ambientazo más espectacular en este recinto. Hoy coruñés para albergar el derbi. Fratricida entre el Depor y el Celta, Sande.
Es precioso. La verdad es que esto se va a quedar en las retinas, se va a quedar en los oídos, porque puede ser, desgraciadamente, el último derbi de primera división en lo que va de temporada y a lo mejor en los próximos años.
Vamos, ¿cómo estáis de pesimista, macho? Hay que remar, hombre.
Bueno, esa es la realidad. Es la realidad. Lo malo es eso. Lo bueno es, sin duda, abrir los ojos aquí, escuchar, sentir lo que le estamos trasladando a todos los oyentes que nos están escuchando. Espectacular, precioso, y como rezaba esa pancarta de los aficionados del Deportivo de La Coruña, es todo un orgullo para el fútbol gallego.
Bueno, y Rafa Valero, en el Celta de Vigo vemos la indumentaria más o menos habitual cuando se desplaza lejos de Balaídos, mientras que el Depor juega de blanquiazul, como es habitual cuando oficia como local.
El Celta, efectivamente, con su habitual indumentaria cuando juega como visitante. Viajaron 20 jugadores a La Coruña. Hay dos descartes: Madinda, el canterano que era novedad y que tiene que ver el partido desde la grada, y un coruñés que milita en las filas de Celta, como es Toni, es el otro descarte en el equipo de Abel Resino.
Bueno, ¿y cómo está ese público? ¿Cómo está esa grada? ¿Cómo está ese ambiente, Torrente? ¿Cómo está ese palco también lleno y repleto de autoridades?
La afición con muchísimas ganas de derbi, el palco de autoridades a reventar. Están los dos alcaldes, Abel Caballero y Carlos Negreira. También se ha desplazado el presidente del Celta, Carlos Mourinho, y tenemos en el palco a una medallista en Londres, a Sofía Toro, que fue medalla de oro en Madrid junto a Tamara Echegoyen.
Así que la conoces, Erifrade, Sofía, sí. Toro, una medallista de lujo, una medallista de oro, cuando va a comenzar el partido Super Derby aquí en nuestro tiempo de juego COPE.
Y año, qué recuerdos, ¿eh? Cuando tú jugabas había una grada menos, ¿no?
Sí, la grada ahora mismo donde se sitúa el Celta no existía, y el campo era más pequeño, pero al fin y al cabo, en un partido de estas características, ¿qué importa? El ambiente se vive desde días antes.
Comenzó el partido, Germán. Y juega el Celta, la primera pelota para el equipo Villés, maneja por la izquierda, por mediación de Roberto Lago, se apoyaba en Pranic, fuera atrás para manejar desde la zona de zagueros, aprieta el de por arriba por medio de Bruno Gama, juega el Celta en el pelotazo largo, se va a perder por banda, primera pelota para el Depor, jugará de lateral, cuero para los blanquiazules. Va a mover Manuel Pablo, va a sacar el de Bañaderos, el canario, pelota arriba, le toca cargar a los blanquiazules, a los de Fernando Vázquez, les va la vida en el partido, juega Ricky, envuelto en celeste, le arrebatan el cuero, recupera el Celta, recordamos, formación inicial del Depor, Sande.
Zubía bajo palos, línea de cuatro en defensa con Silvio Marchena y Tami Manuel Pablo, doble pivote para Abel Aguilar y Juan Domínguez, la novedad, por delante, Bruno Gama en la derecha, Pichi en la izquierda, don Juan Carlos Valerón en el enganche, arriba, Ricky.
La pelea en cobertura del Depor, la toca y Tami, está presionado por Yago Aspa. El cuero le viene para Dani Aranzubia, mete el pelotazo, la rifa prácticamente, la envía directamente a banda para que juegue el Celta. Recordamos el 11 celeste, Valero.
Javi Baras decía en la portería con Johnny Demidov, Andrés Tuñan, Roberto Lago en línea defensiva, Borja Ubiña, Panich en el doble pivote, la medular para Augusto Fernández y Quique de Lucas por las bandas, Mario Bermejo como enganche, la punta de lanza para Iago Aspas.
Juega el Celta, la pelota en tres cuartos de campo, aparece Panich, la toca en corto, busca Augusto Fernández del argentino, atrás de primeras para Johnny, recibe Johnny, el eje de la defensa, apertura de Demidov, de nuevo para Johnny, no quiere rifar el cuero el Celta, presionando Juan Carlos Valerón, pelotazo largo de Demidov, aparece Marchena para el rechace con la pierna zurda, Marchena marca. Que era duda hasta última hora, ¿eh?
Sí, y que me llama la atención, está jugando Germán, si te fijas, de central izquierdo. Zurdo. Sí, sí. Habitualmente juega de central derecho, pero ahora acompañando a Itami, debe ser una decisión técnica de Fernando Vázquez. Se queda de central zurdo, muy pendiente de la marca de Iago Aspas, a su lado, a la derecha, a Itami.
La falta en la divisoria de los dos terrenos, va a mover el Depor, la pone Silvio, pelotazo largo fuera del juego de Ricky. Pereiro, cuéntanos.
No, sorprendente, los dos entrenadores de pie desde el minuto uno, desde que empezó el partido.
Hay mucho en juego, hay mucha tensión. Va a mover el Celta, la posición antirreglamentaria muy clara, ¿no? La de Ricky no ofrece ningún tipo de dudas. Yo creo que habrá como 3 metros por delante del último defensor.
Quisieron sorprender. De momento estamos viendo que los dos equipos no podemos sacar muchas conclusiones, ¿no? Está claro que yo creo que se van a esperar ambos, ¿no? Saben que se está jugando muchísimo y hasta que pasen un cierto minuto no podemos ver nada. Pero...
¡Uy! El pase de Valerón espera. Le va a llegar a Ricky. Ricky busca el pico del área, aguanta la pelota, la pisa. Va a poner el centro. Lo esconde por un lado, la quiere poner por el otro. Hace el recorte en el lateral del área, a punto de perder. 4 tíos se le echan encima, pero aguanta todavía el cuero Ricky. Se apoya Manuel Pablo, que está jugando por el lateral. Lateral derecho, ese es otro detalle, Sande, lateral derecho para Manuel Pablo, el cuero para el Depor, sigue llegando, sigue tocando en tres cuartos, decía Seri.
No, decía que si algo se mantiene del Celta de Herrera es que el Celta quiere tener la pelota y quiere jugar y no da pelotazos, ¿no? Es un poco la herencia que mantiene Abel.
Sí, pero bueno, de momento aquí lo que se están viendo es mucho toque de balón, pero jugando también mucho hacia atrás, hay que plantarse en el partido. Y Eri, yo creo que este... Aparte de ser un partido entre rivalidad entre dos ciudades gallegas, aquí se está jugando mucho más que todo eso. Y yo creo que los dos se van a tantear durante muchísimo tiempo hasta que alguno tenga que tomar la iniciativa.
¿Está calculada la cifra de la permanencia, Pedro, más o menos?
Pues el otro, estaba mirando por...
38,
la,
digo yo.
La situación de los equipos y la puntuación en esta jornada. Y yo creo que con 40 te salvas seguro. Es posible con alguno menos también.
Pues 40, 17 le quedan al Celta y 23 al Depor, Germán.
Que se dice pronto, va a jugar de portería el Celta, la va a sacar Javi Varas. Deja rodar el cuero por el interior del área. La proyecta un poquito más, unos 3 metros ahora. Le va a meter el pelotazo largo, más allá de la división, mucho más allá. Hasta 3 cuartos de campo, salta por arriba Bel Aguilar, pero recupera el Celta por medio de Yago. Pasa apertura a la izquierda, viene cargando por ese costado. Carga el Celta, cuidado con ese balón que viene servido al interior del área. Le intentaba controlar Aspas, el rechazo le cae a Pranić. El remate de Pranić, sigue pelotonando hombres el Celta arriba, están jugando los vigueses por mediación de Roberto Lago, cargando por el sector zurdo, aparece de nuevo Pranić, que ha sido una de las grandes sorpresas. Bueno, no tanta sorpresa, Rafa, porque tampoco tenía mucha alternativa ante la baja de Les López, ¿no?
Claro, porque no está, ojo que ataca el Depor.
Juega Valerón la pone para Pichi, decía Valero.
No, pues te decía que ante la ausencia de Les López, el posible recambio era Nacho Insa, que también está lesionado. Cristian Bustos se fue al Sporting de Gijón en el mercado invernal, lo que quedaba era Pranić, que es un jugador más de banda izquierda, pero que también sabe lo que jugar como medio
centro. Pero desde el martes ya se barajaba la posibilidad que Pranić fuera medio centro.
Lo teníamos todo prácticamente claro desde el pasado domingo, ya cuando se lesionó a Alex López en el partido ante el Real Madrid.
Y Año, ¿tú ves algo que te llame ya la atención en estos 4 minutos y medio del Depor 0 Celta 0?
No me llama nada la atención, porque lo cierto es que el Depor tiene casi siempre buenos comienzos. Lo que pasa que a medida que va ocurriendo el Bandit primero de los minutos, es un equipo que se diluye. Y
entonces, va a haber tarjeta, ¿eh?
Para Túñez en un minuto tan temprano, peligro, ¿eh?
Sí, agarrón de Túñez a Ricky, que se iba por banda derecha. Cartulina amarilla para el central del Celta.
Muy pronto una tarjeta amarilla para un central.
Y Ricky es una mosca cojonera, de verdad.
Y es la quinta.
Sí, y es justa porque se le escapaba el agarrado.
No podrá jugar ante el Fútbol Club en Barcelona el próximo día 30 en el Municipal de Balaidos.
De calendario van bien los dos también, ¿eh? Pues tienen una lucha el Depor y el Celta.
El Celta, lo que pasa es que luego tiene enfrentamientos directos en Balaidos, ante Zaragoza, Atleti de Bilbao, que ya se ha escapado. Ahí es donde tiene que sumar, como también hoy en Riazor, obviamente.
A ver esa falta, bueno, Germán. La va a poner el Depor, estamos en el 5 y medio de juego. Primera parte, lo estamos contando en el tiempo de juego de la COPE. El de Pepe Domingo Castaño, y hoy más que nunca, que es gallego, la va a poner el Depor. Esa pelota abierta al interior del área. 1, 2, 3, 4, 5 al remate. Vamos a ver qué pasa con ese lanzamiento. El cuero de Valerón, jugada ensayada, servida al interior del área para Bruno Gama, que va a servir el segundo palo. ¡Córner!
Sale mal en un inicio, le queda medio churro y al final sacan provecho.
Y a ras de hierro, ¿quién se echa? Roberto Lago, ¿no? Para tapar.
No, ahí en este caso era de Lucas.
Ah, era de Lucas.
Bueno, pues va al córner el Depor. La va a poner desde el costado derecho. Siempre balón parado para Pizzi. Primer palo. Resta Bermejo de cabeza. Al cuero le cae a Manuel Pablo. Intentaba el remate con la zurda. Cuidado con esa pelota que queda suelta. Cuidado con esa pelota que queda suelta. Había posición antirreglamentaria. No valía. Bueno, otro detalle te comentaba antes, Sande. El hecho de que juegue Manuel Pablo costado derecho, a la izquierda, Silvio Liaño, ¿tú cómo lo valoras?
Pues yo creo que es darle más normalidad a la alineación que si hubiera sido al revés, porque al fin y al cabo de la otra manera yo creo que estabas desubicando, digamos, a ambos jugadores. A mí me parece que Silvio empezó jugando lateral izquierdo y Manuel Pablo, pues yo creo que es más derecho que otra cosa. O sea, que creo que es dentro de lo que cabe lo más normal que podía hacer Fernando Vázquez.
Pedro Martín, este fuera de juego no lo hubiera pitado.
No, eso es que estaban echando la imagen repetida mal, porque el fuera de juego es posterior después de un toque en el centro del área. Es fuera.
Vale.
¿Qué, no?
Sí.
Vale.
Pues juega el Celta ahora, lo hace para el medio de Augusto. Va a salir con Cabo por delante Borja Ubiña. Cuidado con ese balón de Borja. La pone larga, protege bien Manuel Pablo, pero se le va de Lucas. Quique de Lucas, pierde el equilibrio, se va al suelo, toca la pelota desde el mismo, pero la entrega al Depor. Va a jugar desde atrás, manejando ahora los blanquiazules. Estamos en el 7 de juego, primera parte, tiempo de juego, cadena COPE. El derbi gallego, no so derbi. Maneja Juan Domínguez, una de las grandes novedades y sorpresas en el equipo blanquiazul. La toca para Marchena. Juega Carlos Marchena, mete el pelotazo largo buscando a Ricky. Va a salir Javi Bada, la toca de cabeza para el despeje.
Oye, he visto a Javi Varas hacer eso no una vez, ni dos, ni tres. Le he visto unas cuantas veces y la verdad es que es como el afeitado, ¿no? Como
Dios
cuando
mío,
lo apuras.
Oye. Si mide mal.
Joder.
Yo tenía ahora mismo los kinders de corbata.
No, ¿quién de sorpresa? Juega Bruno Gama. La pone para Valerón. Valerón aguanta de espaldas al arco. Intenta marcharse de dos tíos. No puede con el tercero, que era Bermejo. Recibe. La mata con el pecho. Juega atrás. Maneja el Celta. Premiación de Túnez. Ya tiene una cartulina. Golpea con la zurda. El desplazamiento a la banda derecha. Parece para tocar de cabeza y para recuperar Silvio para el Depor. Se apoyó en Valerón. Sigue Silvio, el portugués. Avanza este. Tiene tres tíos. Le están cerrando el camino. Le cierran el espacio. Qué bien.
Qué Valerón. Bueno, Valerón.
Qué bueno. Qué bien lee el fútbol. La pone para Bruno Gama. Intenta marcharse de uno. Con el segundo ya no puede. Se está trastabillando el tercero, se le echa a ras de hierba, pero recupera Valerón, la pone dentro, que pase, que pase, que pase, que pase, que pase, Ricky, gol. ¡Gol! ¡De Ricky!
Dios.
¡Qué bueno es el flaco! ¡Qué bueno es el 21! Y ¡qué Ricky. Bueno el Darguineguín! ¡Qué bueno es Pepe Domingo Castaño! ¡Cómo te queremos, coño! ¡La pelota que pone Valerón! ¡La baja Ricky! ¡Que sí, Leaño! ¡Que Ricky también! ¡La baja! ¡La ajusta! ¡La coloca con la zurda al palo! ¡Qué jugada! ¡Qué gol de Ricky! ¡Qué pase del flaco! ¡Marca el Depor! ¡8 de la primera de por 1! ¡Celta 0!
Mister, los jugadores se quejan de que canta en el vestuario.
No es cierto.
Dicen que es desde que los patrocina una cerveza.
¿Qué cerveza?
Estrella Galicia.
Estrella Galicia. Escándalo, es un escándalo.
Mister Serene.
Escándalo. Estrella Galicia, escandalosamente buena.
Abre la primera el Deportivo de La Coruña, Marco.
Nueva sesión de magisterio del de siempre de don Juan Carlos Valerón. A bote pronto, pase magistral para Ricky, que controla con el muslo, la baja al piso y anota el primero para el Depor. Felicidad total absoluta aquí en el banquillo del Depor.
Hay que ver el momento que está viviendo Ricky, Germán, Liaño, goles, ¿eh? Sí, sí. En el Deportivo estando como está, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Yo bueno, creo... en realidad son 10 goles, ¿eh?
Pues tú le quieres sacar el
de
otro
Sevilla
día,
¿no? Con Topia.
Vale, vale. Pero en este equipo hacer 10 goles es yo diría que es muchísimo. Yo diría que es nuestro único valor seguro ahora mismo, Ricky. El único jugador que vale más en estos momentos que al principio de la temporada. Y en este caso vosotros os empeñáis en Valerón, pero creo que todo el magisterio de esta jugada lo ha puesto Ricky. A mí me parece que el control que hace y cómo acomoda el cuerpo para situarla en el palo...
No, la definición es perfecta, pero claro. El origen de la jugada, la lectura que tiene Valerón para dos pases, el primero en el apoyo y el segundo para ponerle el pase a Ricky, justo dividiendo los centrales, es de genio. O sea, es de un tío diferente. Luego Ricky lo hace espectacular, brutal, bueno, pero Valerón es un puto y aparte.
Yo creo que... los dos centrales también colaboraron un pelín en todo esto, ¿no? Lo está pillando de cara y Ricky le ganó la posición de una manera estupenda. Yo creo que en este gol se ha visto un poco lo que está careciendo el Celta toda la liga. O sea, falta de agresividad, falta de actitud. Defendemos muy mal, muy mal, muy mal. Y cuando estás ahí abajo y no metes todos los goles que necesitas, pues esta defensa hace que te manden a segunda división.
Pues entonces no cojas de ejemplo al Depor.
¿Y cómo ha reaccionado el banquillo de Abel Valero?
Bueno, pues Abel que se sentó, ahora se ha vuelto a levantar impertérrito ahí en el área técnica, el técnico toledano del Celta, mientras que Borja Ubiña hacía gestos muy claros de tranquilidad, tranquilidad, queda mucho por delante.
A ver cómo maneja esto el Deportivo también, que está teniendo problemas, bueno, para todos, si no, no estaría donde está, pero también para manejar este tipo de situaciones.
Sí, hay un dato, Eri, que es tremendamente significativo. El Depor es el peor local de Primera División y el Celta es el peor visitante. O sea que de alguna manera se tiene que romper la racha.
Bueno, vamos a jugar una partida al parchís, a mí se rompe sí, por esto. Sí.
Queda mucho, estamos en el 11, ya está por delante el Depor, Germán.
Pues va a jugar el Celta ahora, pone la falta Borja Ubiña, se apoya Mario Bermejo, toca con la zurda, apertura a la izquierda, viene cargando el equipo celeste. ¿Cómo vamos a dejar tener un oso derbi en primera? ¡Si es un espectáculo! ¿Cómo está esa grada Torrente?
Pues está con muchísimas ganas de animar a la afición, y qué poquito le hace falta a la afición para ganarse a estos jugadores. Sí se puede, coreó tras el gol de Ricky, la gente sigue teniendo fe en que el Depor se quede en primera.
Es lo último que se pierde la fe, al igual que la esperanza. Va a jugar de lateral el Celta, lo va a hacer por mediación de Johnny. Oye, Johnny muy bien, Rafa. Johnny está cumpliendo espectacular ante la ausencia de Hugo Mayo, porque de Hugo ya vamos a hablar solo de fútbol, cuando hablemos de Hugo Mayo. Pero ante la ausencia de Hugo Mayo, qué bien está cumpliendo este canterano, ¿eh?
Lo está haciendo fenomenal. Había debutado en la primera jornada porque sufría gastroenteritis Hugo Mayo ante el Málaga. Ha vuelto hace dos meses con la lesión del lateral derecho titular del Celta, con Hugo Mayo, y ha cumplido a la perfección en todos los partidos.
Va a jugar de portería el Depor, va a ser Daniel Anzubía.
Hablabais antes de los 10 goles de Ricky, que es una cifra extraordinaria para el Deportivo, tan extraordinaria que no conseguía un jugador del Deportivo en primera desde la temporada 2005-2006. Fíjate, con Diego Tristán.
¿Dónde va, Fernando... Y no llegó a 10, no, había marcado 9, me parece, o fueron
sí, se quedaron en 9, Chisco.
Sí, sí.
Se confirma que Fernando Vázquez ya no corre lo que corría, ¿no? Ahora se dedica a darle...
¡Uy, qué pérdida el Celta! ¡Cuidado con esa recuperación! La pelota va a haber mano y tarjeta.
Sí, Johnny. En el borde del área, ahí está Velasco Carballo sacando la cartulina amarilla para Demidov.
Pedro Martín.
Los dos centrales del Celta con tarjeta, los dos centrales, Demidov y Túñez.
En principio parece voluntaria porque está en el suelo y saca la mano para rebañar la pelota, pero vamos a ver la repetición.
¿Qué cabrones tiene Pereiro, oye?
No estoy viendo al Celta cómodo, lo estoy viendo jugar con muchísimo miedo. Y esto realmente no lo vi nada. Con este gol en contra lo único que puede hacer es que pierdas el miedo, que vayas a por todas. Pero hay muchísimo nerviosismo. El gol viene también de una pérdida de un central y de lateral. Ahora mismo Johnny también pudiendo despejar el balón se lía un poco, pierde el balón. Y si no hacemos falta, pues sería otra ocasión de gol. Y yo ahora mismo veo mucho más enchufado al Deportivo de La Coruña que al Celta de Vigo.
La intencionalidad es dudosa de la mano, sí, ¿eh? Sí, mano sí. Es, pero...
Está en el suelo, la mano, porque Denidov se ha ido al suelo. y está sujetándose con ella en el césped, pero le dan la mano, yo creo que no es tarjeta amarilla.
Pues cuidado con la falta, perdona, que va a lanzar Pizzi. Esa es para Pizzi seguro, ¿verdad, Sande?
Sí, bueno, sobre todo como ha golpeado en las últimas semanas y en los últimos meses.
Pasa por encima Valero, allá va Pizzi, ¡a la barrera! El cuero le cae a Itami, luego ponemos los cuchillos, que seguro que funciona. La pelota para Itami, apertura al costado izquierdo. Ahora va a ser complicado. El cuero viene a la zurda, intenta controlar Pizzi. Se le marchó la pelota, puerta para el Celta.
Tiene un excelente golpeo este chico, ¿eh? Ya ha tenido varias ocasiones en el Campeonato Nacional de Liga de mostrar cómo le pega la pelota, varios postes y varios largueros. Varios, ¿eh?
Como anima de Vidoza Johnny, ¿eh? Sabiendo que ha fallado, pues probablemente en el gol del Celta, por no ser un poco más contundente, y ahora mismo también en esta ocasión se acaba de crear.
Que fue a raíz justo del comentario que hicimos de lo bien que lo estaba haciendo Johnny, ¿verdad, Valero?
No, lo está haciendo muy bien, qué diferente.
Sí, donde ponemos el ojo, ponemos la bala habitualmente.
Desde luego. Pues podías callarte la boca, iba a decir la P delante, pero...
No, le pregunté yo, si la culpa no es de...
Está madurando Pereiro ya, ¿eh?
La... Sí.
Bueno, no es madurar, son cerveza de menos.
Está muy maduro ya. La pelota viene ahora para el Depor, ahí falta en el medio campo. Va a recuperar el equipo blanqueazul. Va a poner la pelota en movimiento. Va a ser Abel Aguilar, que dijo esta semana, en 10 segundos, 7 veces que había que ganar. Y de momento el Depor está ganando. Estamos en el 14-40, juego primera parte, Onoso Derby, Depor 1, Celta 0.
Déjame que diga un dato curioso, que es que desde la temporada 67-68, que se enfrentaron Betis y Sevilla en el derbi sevillano siendo últimos, no se enfrentaban en un derbi tradicional de primera división los dos equipos siendo últimos.
¡Uy, qué pase! ¡Perdona Pedro! ¡Se hace sitio! ¡Sí! ¡La pelota en el rechazo a la mano de Javi Vara! La defensa del Celta es blandiblú. Oye, es como una gelatina.
Está muy desajustada, sí.
Leaño, hazme caso, que esta defensa puede que sea la peor de primera, ¿eh?
Lo que pasa que es, a ver, si los partidos duraran 20 minutos, el Depor seguramente no sería colista. El problema del Depor es que es un equipo que normalmente tiene buenos comienzos, pero a medida que va transcurriendo el partido es un equipo que se diluye. También quisiera apuntar que en el día de hoy la presencia de Juan Domínguez yo creo que le dota al equipo de mayor capacidad de creación, de llevar el equipo. Me gusta en el sentido de que ayuda a Valerón a crear, pero dudo mucho que junto a Abel Aguilar tenga la suficiente fuerza para dar consistencia a un centro del campo que a lo largo de la temporada ha mostrado mucha debilidad.
Pero está Paco casi en la posición que a ti te gusta, ¿eh? Porque no está, empezó casi de medio centro defensivo, ahora ha dado un paso para adelante, sí. Se lo ha ordenado Fernando Vázquez y está por delante de Abel Aguilar cumpliendo las funciones, ¿os acordáis del Superdepor con Sergio?
Claro.
Entre Mauro Silo y Valerón, pues ahí está Juan Domínguez.
Claro, porque ya digo que a mí parece que Juan Domínguez es un jugador que tiene mucho fútbol en sus botas y en su cabeza. Digamos que era el alumno aventajado de Juan Carlos Valerón, pero si le mandas a defender al final le alejas de su posición mejor.
Cuidado que aparece Aspas ahora en la pelea con Abel Aguilar, recupera el Depor por medio de Silvio. Sí, estoy de acuerdo contigo, Leaño. Es mucho más inteligente y coherente poner a Silvio en la izquierda, que sabe jugar por esa zona, y a Manuel Pablo en la derecha, que es la suya natural, que bastante puñeta tiene con sus 37 castañas de estar corriendo la banda de arriba para abajo. Pedrito, no quiero dejarte con la palabra en la boca, ¿eh?
No, solamente era comentar eso, que hace muchos años que un derbi de primera, de los tradicionales, de los derbis de verdad, no estaban los dos equipos últimos, desde el año 68.
¿Y en aquella ocasión descendió alguno de ellos o los dos?
Los dos bajaron, el Sevilla y el Betis juntitos.
Por preguntar. Claro. Bueno, juega el Depor, la pelota arriba, la restó Ubiña, cuero para los blanqueazules. ¿Cómo veo a Vázquez?
Sí, caminando de un lado hacia otro, pero bastante más tranquilo de lo que en él es habitual, ¿eh? Se le ve ahí con el abrigo del equipo, mirando fijamente a sus futbolistas, de vez en cuando le da alguna indicación, pero veo bastante más inquieto Valero, Abel Resino, ¿eh?
Ahora acaba de animar a los suyos, de todas formas, en una posición bastante paralizada, por lo menos en los últimos minutos, el técnico del Celta.
Bastante normal, porque ahora mismo lo que estamos viendo, el equipo que mejor está ahora mismo cómodo en el campo es el Deportivo. El Celta todavía no ha creado absolutamente ninguna ocasión de gol, y el Depor ya hizo un gol y tuvo dos ocasiones más.
Y juega Bruno Gama porque sigue cargando el Depor, la pelota atrás, aparece Silvio ahora, se había rifado prácticamente el cuero, le cae a Pizzi va a encarar a su par, cuidado que es Johnny, allá viene Pizzi, pone el centro, se va a marchar por banda. Saque de lateral.
Se encargó Spizzi de sacar, pero dice no, dice Fernando Vázquez que no, que se adelante Silvio, se coloca el equipo en posición táctica ofensiva. Vamos a ver qué saca de banda.
17 camino del 18 de juego de esta primera parte en el tiempo de juego de la Copa, y lo estamos contando con Eri Frade al mando, con Pepe Domingo Castaño escuchándonos desde su casa y disfrutando del derbi gallego de Onoso Derby. Va a jugar de banda Silvio, la va a poner el portugués, se la pide Juan Domínguez. Busca el flaco en el interior del área. Viene para restar Borja Ubiña, que se está multiplicando como los panes y los peces. Aparece en el medio campo. Conecta arriba. Defiende atrás. El cuero para Ubiña. Maneja ahora Juan Domínguez. Recuperando para el Depor. Qué bien se marcha, oye. Se marcha espectacular Juan Domínguez de Augusto. Sigue progresando. El pase viene para Pizzi. Aguanta Pizzi. Posición antirreglamentaria. Era claro, ¿no, Pedro?
Sí. Un poquito. Estaba buscándole la vuelta a la defensa, pero ha llegado tarde.
Bueno, pues va a jugar ahora el Celta. Va a sacar la pelota Javi Vara. Ya estamos en el 18, camino al 19 de juego de esta primera parte en Riazor. No me cansaré de decirlo, Torrente, pero el ambiente es impresionante. Y me decías que no se iba a llenar, y no se llenó, pero como si estuviera lleno, ¿eh?
Sí, sí, es como si estuviera lleno. Muchísima gente del Depor y también 1000 aficionados que se han desplazado de Vigo, que llevan desde hora y media antes de que empiece el partido en las gradas de Riazor. No paran de animar a los chicos de Abel.
1001.
¿Y ese uno?
Óscar.
Ah, eres tú.
Claro.
Vale, vale.
Bueno, la pelota viene arriba ahora para el Celta, que viene cargando por medio de Aspa, que se lleva la sonora pitada por parte de la grada. Pero qué cañito le ha tirado a Manuel Pablo. Manuel Pablo le ha arrebatado el cuero sin hacer falta. Pelotazo con la zurda para Manuel Pablo. La pone arriba. Resta Pranić. Se apoya en Ubiña. La saca Bel Aguilar. Cuero a la izquierda para Pizzi, que va a encarar a su par. Está cerrando bien ahora Johnny, que se ha hecho con la posesión del cuero. Toca en horizontal para Pranić. Pelotazo del croata arriba para Iago Aspas. Cuidado que llega Bermejo. Cuidado que llega Bermejo. Va a ser saque de esquina. ¡Córner!
Uy, si le abre a la izquierda de Lucas, ¿eh? Como entraba.
Primer córner para el Celta. Y casi diría yo que es, Óscar, la primera llegada del Celta, ¿eh?
Sí, y ya va siendo hora de que empezamos un poquito a asustar. También para que el Deportivo vea que el Celta tiene peligro. Porque ahora mismo yo veo al Deportivo muy cómodo. Y es que el Celta yo creo que está jugando algo que no sabe.
Pero fijaros que ya es el primer pase, digamos, vertical que da el Celta al área. Sí. Y ya nos gana la espalda de los centrales. Algo demasiado habitual en la defensa del Deportivo.
Cuatro futbolistas del Celta bajo palos en el primer palo. Ahí lo tienes, donde está de la subida.
Igual que el otro día contra el partido contra Real Madrid. Esta manera de atacar los córneres, que la verdad que yo no le estoy viendo mucha rentabilidad.
Bueno, pues el córner efectivamente va a los puños directamente a Aranzubía. Le pega Roberto Lago. Mal, trastabillada, pero el rechace le cae a él mismo. Toca de cabeza para Pizzi. Hombre al suelo, falta sobre Roberto Lago.
Es una jugada que ha ensayado Abel a lo largo de estos últimos días. Colocan de pegaditos al palo en la línea de portería a 4 o 5 jugadores. Ya lo empezó a utilizar el pasado fin de semana ante el Real Madrid.
Bueno, cada uno, ya sabes, a veces se intentan inventar cosas, buscar cosas nuevas.
Cuando no hay mucho que cambiar, ¿no? Pues hay que intentar que parezca algo.
Yo me sabía la de arrejuntar 8 tíos en el punto de penalti y luego cada uno en un sitio, pero esta de meterlos ahí todos debajo de la portería no la había visto.
Mítica del Paris Saint-Germain en la época de Luis Fernández con Wea.
De todas formas,
el primer palo todo acompañado con toda la tropa.
Rafa, yo este año no sé cuántos goles lleva el Z de córner, pero muy poquito, ¿no?
Yo creo que ninguno o uno.
¡Espera la falta, Pranić! ¡Arriba! Decía Pereiro.
No, que no es el fuerte ni defendiendo los córner ni atacando los córner del Celta. Por lo tanto, inventar es bueno, pero de momento tampoco le veo yo mucho futuro a esa.
Hasta que metan uno y dirás, qué laboratorio, qué jugada, qué preparación de Bel Resina.
Ahora, lo que sí me hizo a mí gracia, Pedro, ha sido ver al árbitro, que se dirigió a todos los que estaban en el primer palo, no sé para qué. Que uno le estaba metiendo la mano en el bolsillo al otro, que es lo de siempre.
¿Quién cojones inventó esta jugada, tú? Estaba diciendo el árbitro.
Seguro. Sí, ¿y sí. ¿Qué hacéis ahí todo? Si os ha caído algo.
Anda, pues, que no grande el área, coño.
Por cierto, sé que el Celta ha marcado un gol de córner, lo estoy buscando, ¿eh?
La verdad que si cae un larguero, se carga 5, ¿eh?
Sí, sí.
La aseguradora se echa fuera fijo.
Va a jugar de banda el Celta. Estamos en el 21, camino del 22 de juego de la primera parte. Lo estamos contando en el tiempo de juego de la COPE. El de Eri Frade. La pelota a la banda derecha.
Nah, yo estoy aquí
viene
de prestado.
El de Paco y el de Pepe. Que no se... te quites mérito. No, pero estás presentando y dirigiendo,
no,
Alberto.
Que cuando pregunte la gente, si no dicen Paco y Pepe, no cuenta.
Tiene razón, no se confunda.
Eri es muy bueno, sobre todo está aprendiendo de mí mucho.
Sí, ¿verdad? O sea, yo creo que el roce, además del cariño, provoca la enseñanza.
Yo terreno. Conozco todo de Pereiro, hasta los kinders.
Eri empezó cantando.
Vivo más de noche que de día. Vamos a dejarlo aquí. Juega el Celta ahora. Por medio de Augusto Fernández y la va a tocar atrás. Recibe Pranić, maneja el croata, pierde la pelota ante la presencia de Bel Aguilar, pero ha estado atento en la recuperación Mario Bermejo. Dice Velasco que hay falta. Así que le tocará jugar al Depor. ¿Quiere seguir cantando, Óscar, o ya no?
Es que las vueltas ciclistas son muy largas, ¿eh?
No te creas.
Y duras.
21 días y sus 21 noches.
Oh, ¿sabes aquel refrán que dice? Larga, dura y no
deja. Sí, como sigáis dando detalles.
Capital árbitro.
No, falta en ataque del Celta.
Joder.
En esa pelota de Abel Aguilar, que busca ir en la recuperación, entiende el árbitro que cometen falta sobre Abel Aguilar.
Sí, un agarroncillo, pero vamos, no es nada. Bueno, que he encontrado el gol de córner del Celta en esta liga.
¿Esta temporada fue?
Fue en Mestalla, un córner desde la izquierda sacado en corto que remató Cabral en el segundo palo.
Y el Celta hasta ahora en sus desplazamientos, Rafa, es un empate y una victoria, ¿no?
Sí, ganó en la Romareda 0-1 al Zaragoza y empató en la Rosaleda ante el Málaga en el comienzo de la segunda vuelta, empate un tanto. Es el peor visitante de la liga, el segundo peor es el Deportivo, sí, de la Coruña.
Que el Depor no ganó ni uno fuera, son 5 empates, lo que pasa es que son 5 puntos por 4 del Celta.
Bueno, pero parece que el Celta un pasito adelante sí que ha dado, ¿eh?
Sí.
Tímido, no, pero pasito.
O yo estoy más con lo que dice Leaño, o el Depor dio un paso atrás, porque salió presionando muy arriba, jugando muy bien, y ahora mismo yo creo que es más mérito del Deportivo, de un poquito esperar al Celta que lo contrario, porque el Celta no está jugando como nos tiene acostumbrados. Es verdad que falta Alex López, que es un hombre que le da mucha tranquilidad y movilidad al balón en el medio campo, pero yo creo
que... Cuidado con esa pelota, viene para las pasas al interior del área, al final ha salido Marchena, pero aparece Borja Ubiña, mete un balón interior, cuidado que hay peligro, juega Augusto Fernández, tiene que salirse de zona, cambia perfectamente, dando criterio al juego, a la izquierda para Quique de Lugas, que ha entrado muy poquito en juego, ¡córner!
Ya me gusta más la dinámica del Celta ahora mismo.
Verdad, en estos últimos 30 segundos cambió la cosa.
25.
Saque de esquina para el Celta, que es el segundo. Liaño, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, pues yo lo veo que bueno, es cierto que a lo largo de un partido, digamos, que se juegan mini partidos, y ahora mismo estamos jugando la fase de que el Celta toma el mando y el Depor se viene atrás. Pero dado la poca consistencia que tiene este equipo en tareas defensivas, pues esto yo creo que es una muy buena noticia para
noticia,
el Celta.
Corner normal, y cuidado con el remate que se va fuera.
Si es que hay que sacarlo normal, si dejase de carallada.
El centro desde la esquina del Celta, llegó para cabecear Bermejo, la pelota se marchó a la izquierda de Aranzubia.
Aprovecho el juego parado, final del tercer cuarto en el top 16 de la Euroliga, Barça-Besiktas, José Luis Gil.
En un partido cómodo y plácido para los de Xavi Pascual, ya solo quedan 10 minutos para decir que el Barça tendrá factor pista a favor. En los cuartos de la Euroliga, Riga el Barça 67, Besiktas 50.
Recuerdo que en el otro partido, en el duelo español, le ganó el Unicaja al Real Madrid en el Palacio de los Deportes de aquí de la capital, 74-77. Dale, Germán.
Juega el Celta, lo hace por medio de Johnny, tiene tres tíos encima, pero se marcha con criterio, pone la pelota para Mario Bermejo, juega el cántabro, apertura al costado derecho para Augusto Fernández, maneja el argentino, viene para cerrarle Silvio, pone el centro Augusto, no pudo, aparece Juan Domínguez, hace la pantalla, la toca atrás, el golpeo del portugués con la zurda, pelotazo largo que buscaba Ricky, se va al suelo, recupera Valerón, da criterio al fútbol, apertura para Manuel Pablo, sale volando Manuel Pablo, se apoya en Bruno Gama, va a encarar a su par Bruno Gama, ya no es un par, son tres contra uno, la tiene que tocar atrás para que piense el de siempre, el 21, apertura para Manuel Pablo, dos compañeros de fatigas, 74 años que hacen entre los dos juntos, la pone Valerón al interior del área, esa hay que pedirla,
mía,
hombre, esa hay que
mía,
pedirla,
qué descoordinación,
madre mía, sale Javi Varas con todo a su favor y aparece de Midoff y toca de cabeza, menos mal que le salió bien, juega el centro en contra, no aparece Mario Bermejo, cruza la divisoria de los dos terrenos, el Depor replegando, el Celta cargando, el cuero viene para la derecha, para Augusto Fernández, la sirve al interior del área, nada de nada, ¿qué reclamaba Aspa, Rafa?
Pues yo creo que no reclamaba nada, que al final podía ser falta en ataque, él se trastabilló ahí un poquito, creo que no reclamó nada.
No creo que esté protestando una falta de él, ¿no?
Eso supongo que no.
Posible, ¿eh?
Me da la sensación que...
Sería, diciendo que lo empuja más, ¿eh?
Sería otra evolución en el fútbol.
Junto con el córner,
es que este Abel ha cambiado el estilo todo.
Cambio todo.
Yo lo que creo que ha cambiado es para peor. Yo tengo la sensación que tanto Depor como Celta han cambiado de entrenador, pero al final han conseguido justo el efecto contrario al que buscaban.
O sea que tú querías a Herrera y a Oltra hoy en el banquillo, ¿no?
Desde luego que por lo menos los dos equipos tenían un estilo de juego y ahora mismo no sabemos tampoco a qué juegan.
Yo soy muy de Herrera.
Cuidado, perdona, Eri. Bruno Gama remata fuera.
Yo te digo que Liaño y Oltra harían exactamente los mismos números o mejores que los que llevamos.
¿Liaño y Oltra o Herrera?
Herrera. Y Liaño también,
pero,
hombre.
Pero Liaño mete al equipo arriba, ¿eh?
Les metía sobaos a todos, ya verías.
Bueno, retiro de Liaño porque yo no soy su representante y no sé lo que cobra, si es asumible o no.
Bueno, juega el Celta, saca la pelota desde atrás, aparece Bermejo, en campo propio todavía, la toca a la izquierda para Roberto Lago, intenta marcharse de Manuel Pablo, Mario Bermejo, saque de banda para el Celta. Bueno, como si se hubiese equilibrado el partido y como si dejase de haber áreas, ¿no? Es una sensación como de, yo voy un poquito, tú retrasas un poquito también y aquí nos quedamos.
Yo creo que da más sensación de peligro el Deportivo cuando pasa la línea de medio campo que el Celta, en estos minutos, ¿eh?
El Deportivo está acabando más jugadas que el Celta.
Sí.
Juega el Celta, lo hace por medio de Pranić, va a poner el centro, lo hace con la izquierda, va a cerrar Manuel Pablo de cabeza, cuidado con ese balón que quedaba suelto en el interior del área, lo remató
Aspas. Cabezazo de
Aspas, se ha pasado.
Marchena, claro, ¿eh?
Cabezazo, vamos a ver.
Claro, de Aspas a Marchena.
Ahí va.
Vamos a ver. Árbitro, roja.
Claro, es que claro, claro.
Este chico no
muy
tiene
torpe.
Cabeza ni cerebro, ¿eh?
Aspitas, aspitas,
este
que has colado.
Chico no sabe
has
medir, colado. No sabe medir. No sabe medir los actos y las consecuencias de todo lo que hace. Es que así no se puede.
Totalmente eso, innecesario. Es verdad que no es un cabezazo descomunal que le haya roto la cabeza. A mí no me lo parece en el
no,
campo.
No, no parece, no parece.
Ahora, es un sí, pero claro, es un gesto claro. Absurdo. Absurdo completamente. O sea, no creo que haya llegado a hacer daño al jugador del Depor, por más que se queje Carlos Marchena. Me da la sensación, en el campo,
pero
insisto,
un jugador,
no sé en la tele
de,
cómo lo veréis.
Un jugador de primera división, no, jugando no lo que eso, nos hombre. Estamos jugando, ya no es que se pierda el partido de hoy, se pierde el partido de la semana que viene. Es un jugador que tiene que venir a Coruña y tiene que saber la
escucha,
tensión.
Y que estaba advertido de sanción, si no me equivoco, Pedro, con lo cual...
Estaba sí, advertido de sanción.
Sí, no hay nada que objetar, ¿no, Pedro?
No, esta tarjeta roja clara, porque es que le va a buscar en el suelo sin que Marchena hubiese hecho nada. Es que no lo entiendo.
Marchena ha tropezado con él cuando daba un paso atrás para recuperar la posición y Aspas pues lo ha entendido como, no sé, como en una agresión. Sí,
sí. Y no es un cabezacito, es un cabezazo bien dado.
Con toda la intención.
Se ve, de verdad que se ve con claridad que sí. Es un cabezazo, ¿eh?
Pues además es que no está Marchena en el suelo y se tiene que agachar mucho. Llego a Aspas para darle en la cabeza.
Si el gesto a mí no me ofrecía duda, claro. Pedro, la sensación que me daba a mí desde la distancia de que estoy yo en la cabina es que no llegaba a impactar de forma contundente en su cabeza, ¿sabes? O sea, que era el gesto más que el golpe.
Es que en este caso es más grave todavía porque no hay provocación de Marchena. No, otra vez sabemos que Marchena puede provocar. Vamos, quiere decir que no hay provocación en esa jugada. No sé si en una jugada anterior ha habido algún pique.
A mí me duele en especial decir esto, pero un jugador cuando quiere ser grande tiene que intentar evitar estas cosas.
Cuando Herrera dijo lo que dijo en Getafe, que lo mismo hasta le costó el cargo, algo sabía.
Claro.
Y de eso sabe mucho Rafa Valero. No,
pero es lo que ha dicho además Óscar. Un jugador que quiere progresar en su carrera y quiere salir del Celta, con acciones como esta lo que está haciendo es cerrar puertas, porque yo representante o yo secretario técnico no me llevo a mi equipo un jugador que puede causar jugadas como esta en cualquier momento.
Pues imagínate hoy del Bosque, si le tienen la agenda. Bueno. Claro.
Es que el escenario ahora mismo es el peor posible para el Celta, ¿eh? Sus dos centrales con cartulina amarilla y jugando con 10, con el marcador adverso y eso. En campo ajeno. O sea, es que, salvo milagro, pinta muy feo para el Celta. Decía Rafa que tú sabes bien la intrahistoria de lo que sucedió con la salida de Herrera y si a Aspas realmente le molestaron o no esas manifestaciones del técnico en sala de prensa del Getafe.
Esa rueda de prensa tuvo que ver muy mucho. No solo tumbaron, y ahí lo contamos en COPE, no solo le tumbaron los resultados, que eran negativos a Paco Herrera, también le tumbó esa rueda de prensa de Getafe. Ojo,
sí.
Que se va hacia el banquillo, está hablando con Abel, el árbitro.
Ha visto bueno, una cartulina amarilla antes, Roberto Lago también, en medio de la protesta.
Fue Roberto, vale.
Pidiendo sí. Tranquilidad con el delegado Vlado Gudel delante, quien ha adelantado un poquito su posición en Mario Bermejo, que pasa a ser obviamente la referencia en ataque ante la ausencia de Llaves.
Es un vamos a llevarnos bien.
Eri, Dobarro, a todos. Al chico este lo que pasa es que le han superado siempre los derbis. En segunda división, recordáis, los dos derbis esperaba mucho de Iago Aspas y no dio la talla. En el anterior tampoco. Y en este estábamos esperando a Iago Aspas en su mejor momento, en el momento más dulce, porque se le reconoce su genialidad, yo creo que en todos los rincones. Lo que pasa es que en los derbis no sé por qué le sobrepasa el ambiente.
Se sobreexcita.
A Iago Aspas un día le van a colgar de la percha a alguno de los veteranos. ¿Eh?
Pero ya no solo que lo pierdas para el derbi, sino que lo puedes perder para una serie de partidos vitales, al
claro,
igual que
claro.
Trascendentales para el Celta.
Que es una acción que le puede causar
más de un partido.
Sí, incluso cuatro partidos de sanción.
Joder, pues fíjate, pues el Celta como para perder Aspas cuatro partidos.
Recuerdo que de los 16 goles que ha marcado el Celta, Aspas ha participado directamente en 16, con 10 goles y 6 asistencias.
Sí, sí.
Y o sea, luego, si se lo quitas al medio equipo.
Otro detalle, Pedro. Él tenía cuatro tarjetas, ¿no? Con lo cual, una vez que cumpla el ciclo, que le imponga el comité correspondiente, vuelve a estar advertido de sanción.
Sí, claro, cuando vuelva sigue con las cuatro amarillas.
Pues Dobarro, Vázquez ya está en su papel habitual. Llevan, yo no sé ni cuánto tiempo, el cuarto árbitro está teniendo mucha paciencia fuera del área técnica, más que dentro, durante más tiempo.
Bueno, ahora y fuera del juego del Celta, la pelota es para el Depor, pero evidentemente Paco Óscar ha variado el panorama de forma ostensible. Si ya era negativo para el Celta, ahora mismo se ha puesto muy, pero que muy chungo, ¿eh?
Sí, creo que...
Ahora, el que quiera, ¿eh? Después del cabezazo Marchena suelta la pierna, ahora que lo estamos viendo a cámara lenta, ¿eh?
Sí, pero no le da.
Pero es a raíz del cabezazo.
Sí, no le da, pero...
Yo creo que ahora mismo el partido es el escenario más o menos deseado por el Deportivo. Marcador a favor, el Celta con un jugador menos y yo creo que si no ganamos hoy, pues prácticamente no vamos a ganar nunca, porque un escenario así, yo creo que ninguno lo imaginábamos.
Tú tienes una imagen así, Pedro Martín, de la reacción de Marchena soltando la pierna y le sacas amarilla mínimo.
No, yo creo que es una reacción también porque no espera el cabezazo. O
sea, instintiva.
Claro, es, no, yo creo que no va buscando carne, ¿va? Es una reacción que pues, estás en el suelo, recibes un cabezazo y a lo mejor haces un movimiento con la pierna. Yo no sé, yo me imagino que algo habrá pasado entre los dos jugadores antes, porque es que si no la reacción de Aspas es muy extraña. No tiene ningún sentido cuando un jugador del rival en el suelo que vaya a buscar.
¡Uy, qué pase espera ahora que pone Valerón para Ricky! ¡Qué remate de Ricky! ¡El primer palo, Javi Varas, córner!
Son los dos futbolistas del Depor, sin duda, que marcan las diferencias. Valerón busca el espacio a Ricky. Ricky, que sabe leérselos como ninguno, se desmarca bien. Golpea con la zurda buscando el primer palo. Y ahí Javi Varas está muy bien para echar la córner. Segundo córner para el Depor. Saca ya rápido, cuidado con ese balón que va a colgar Pizzi, hace el recorte, ingresa en área, pone el centro, no acierta a despejar la defensa, aparece Valerón, el cuero repelido a la frontal del área, mete caña Bermejo, el rechace le cae ahora a Pizzi, es fuera de juego, sí. Posición antirreglamentaria. Pelota, por tanto, para el Celta.
Últimos 11 minutos de la primera parte en el estadio de Riazor, Deportivo 1, Celta 0, el Celta jugando con 10 por expulsión de Aspas.
En Iberdrola estamos investigando siempre. Primero con la energía de los ríos. Desde hace una década con la del viento. Somos líderes mundiales en energía eólica. Ahora estamos investigando con la energía del mar. Estamos en el futuro. Iberdrola, estamos contigo. Patrocinador del segundo centenario de la Constitución de 1812.
Unas relaciones satisfactorias en el matrimonio son sanas y saludables. Prueba Energisil. Disfrutaréis más de vuestras relaciones. Con Energisil, tus relaciones de pareja mejorarán. Energisil, tu energía vigorizante. Consulta a tu farmacéutico.
Tomo nota. ¡Dale, Germán!
¡Juega Bermejo! La pelota no tome nota, hombre, que no te hace falta. El cuero para el Celta. Juega por la izquierda, se va a banda para que maneje el equipo celtiña. Por medio de Roberto Lavo. ¿Qué hace Abel? Rafa, si es que hace algo.
Pues hace un instante conversar con el cuarto árbitro, que se ha vuelto a dirigir hacia el banquillo del Celta pidiendo tranquilidad. Ahora se vuelve a sentar, se vuelve a levantar. Inquieto el técnico del Celta, para estarlo, obviamente.
Y nos decía Liaño el escenario inimaginado para el Depor, porque ahora tiene jugones que la pueden tocar, como Juan Domínguez, como Valerón, va a tener espacio. Tiene un futbolista más, tiene marcador a favor. En definitiva, situación pinti parada para los blanquiazules, que juegan por medio de Silvio. Te has quedado sin palabras, Pereiro.
No, estoy viendo a un equipo sin identidad desde el minuto uno, y posiblemente en el terreno de juego el peor Celta de toda la temporada.
Lo ha dicho Óscar Pereiro. La pelota de Valerón atrás para Manuel Pablo. Manuel Pablo a la banda derecha para que reciba Bruno Gama. Se viene por dentro, pierde la pelota, pero hay falta a favor del Depor.
Ha sido muchos cambios también. Prani está entrando, de Lucas está también, Bermejo, no sé.
Tú ya me decías antes de empezar el partido que no entendías por qué no jugaba Orellana, ¿no?
Sí,
y Crondelli, ¿no?
Crondelli, a ver, tiene una justificación, que está muerto físicamente, el hombre está reventado.
Lleva un mes muy bajito, ¿eh?
Pero Orellana, un jugador que ha costado una pasta en el mercado invernal, que es un tío que tiene desborde, que tiene rapidez. Es verdad que lo pierdes un poco a la hora de defender, pero tienes un poco de algo. Y lo que me sorprende es que no esté calentando absolutamente nadie en el momento que pierdes al 9 puro del Celta.
¡Uy! Pichi la ponía al interior. Ha salido de medio, pero entraba Abel Aguilar como una moto para buscar el remate.
Esto es la explicación que tienes, que Abel se ha echado, se lo decía Germán antes del partido, en manos de los veteranos, ¿no? Quique de Lucas, Mario Bermejo y demás. Y bueno, pues le ha quitado confianza a gente más joven. Y bueno, pues de momento tampoco le está dando resultado.
Era fuera de juego, ¿eh?
Sí, era.
Ha salido los videomarcadores la imagen.
Uy, vaya pérdida de balón. Oye, perdona, Marco, porque viene a cargar el Depor ahora. Nada, pelota para el Celta, pero esa es pérdida de balón, Pereiro. Es que es o de falta de concentración o de estar asustado o
está,
de no saber a qué estás jugando.
En este caso fue Lago, ¿no? Yo creo que el Celta está muy nervioso. Es verdad que la situación que se le ha puesto el partido es para estarlo, ¿no? Sabiendo lo que te está jugando, etcétera, etcétera. Ver que vas perdiendo 1-0, un jugador menos, pero estamos viendo muchísimos fallos, sobre todo donde no hay que tenerlo, que es en la línea de 4 defensiva.
Pues juega ahora el Depor, lo hace por medio de Bruno Gama, hace un sombrerito, aguanta la pelota de espaldas al arco, manejando la división de los dos terrenos, se la ponía en la derecha, Ricky se va al suelo, banda para el Celta, la grada está loca, Torrente.
Sí, están animando muchísimo, los aficionados del Celta sí que se han quedado un poquito fríos con la expulsión de Iago Aspas, porque no deja de ser el gran ídolo del conjunto olímpico, pero no les hace falta mucho tampoco para empezar a cantar.
Pues juega ahora de Midos para el Celta, saliendo desde la cueva, la pelota arriba, me decías Pereiro, y con razón se ha quedado sin referentes en la punta de ataque el equipo Vigues.
Al margen de los datos que ofrecía Pedrito Martín, los goles que aporta Aspas, las asistencias que da, que ha intervenido en 16 tantos, es que se nota que el Celta recibe la pelota arriba, gira y vuelve para atrás, ¿no?
Mira, antes hubo un ataque que recibió Mario Bermejo el balón de espaldas, intentó frenar, intentó aguantar a 3, a 4, y llegó un momento que no había movilidad. De Lucas está muy por el medio. Es verdad que ahora mismo el Celta tiene un jugador menos, pero ahora mismo no tenemos bandas. La gente de arriba no se está moviendo, está estática, está intentando, y así nos están creando espacios. Encima que el Deportivo tiene todo a favor y tiene centrales con experiencia que saben tapar un mismo hueco por dentro.
Lo único que puede esperar el Celta es mantener el resultado apretado 1-0,
sí, y un balón parado,
y luego esperar que tenga la equivocación el Deportivo.
Una como esta, una como pelota esta, a 25 metros del arco, casi perpendicular al palo derecho, la meta que va a defender Dani Aranzubía. Va a ser de Lucas quien la golpee. También se posiciona a unos 10 metros del balón Pranić, el croata. Pero va a ser Quique de Lucas por los cuchillos. Vamos a ver qué hace Quique de Lucas. El golpeo de Lucas. Guarda los cuchillos. Puerta para el Depor.
Pues tiene opciones de ataque Abel en el banquillo, el mencionado Trondelli. Tiene a Fabián Orellana, tiene a Park, al surcoreano. Bueno, pues me imagino que alguno de ellos tendrá que salir en el segundo tiempo.
De todos modos, ¿calienta alguien o de momento
no,
nada?
No calienta nadie.
Por parte de ninguno de los dos equipos. En nadie. El Depor tampoco, ¿verdad, Sande?
Nadie.
Bueno, pues va a jugar de portería el Depor. Por mediación de Daniel Anzubía. La pelota.
Yo voy a pasar por todo esto.
Sí, se calentó, más que calentar. La pelota de Aranzubía, frontal de la pequeña, la toca para Ricky, toca de cabeza. Se apoyan Valerón, Valerón la devuelve para Ricky, Iván Sánchez, Rico, Soto. La toca para Valerón, Valerón atrás, juega Bel Aguilar. Más atrás todavía, el Depor no tiene prisa, evidentemente juega en horizontal a Itami. Va a salir desde atrás, desde la gruta. Va a ser Marchena quien cruza la divisoria de los dos terrenos. Juegue diagonal para que reciba Silvio, juega el portugués, intentaba marcharse. Uy, qué pase le ha dado el Celta a Pizzi. Eso no es fuera de juego. No, no, dice el árbitro, ahora que siga, pero se había parado Pizzi.
Claro, porque toca.
Explícalo, Pedro, explícalo.
No sé, me imagino. ¿Ha levantado el juego de línea la bandera? No,
sí, exactamente. El línea levanta la bandera, sí. Y la pelota viene de un jugador del Celta.
Claro, claro.
Entonces tiene ahora un rebote Fernando
Yo
Vázquez.
Creo que lo que no ve el asistente es que toca en un futbolista.
Claro, del Celta. Es que está la banda contraria, claro. Y no lo ve.
Pero tiene que ser un pase intencionado, ¿no?
Sí.
No, pero es que da la sensación de pase intencionado, te lo juro.
Sí, sí, sí.
O sea, es que mejor pase no puede dar. O sea, es una cosa de loco. Y el árbitro que está encima de la acción, Velasco Carvalho, dice que siga. Lo que pasa es que Pizzi ya se frenó y entonces evidentemente ya pierde toda opción de controlar esa pelota.
El juez de línea está en la banda contraria a 60 metros
y no si ve. Es intencionado, ¿no?
Bueno. No, pero es intencionado porque va a cortar la pelota, sí. Y va directamente jugando al Deportivo. No es fuera de juego, eso lo ve mejor el árbitro y da la continuidad.
De
la
hecho, le ha hecho ok Velasco Carvalho a su asistente.
Pasa que claro, en ese momento los jugadores están completamente despistados y se ha parado la jugada.
Pues juega Johnny ahora para el Celta, está manejando en campo deportivista, eso sí, sin aparente peligro, jugando el Celta, maneja Pranić, toca con la zurda, apertura al costado izquierdo, aparece Roberto Lago, va a recortar, le estaba presionando Bruno Gama, tiene que tocar atrás a campo propio, recibe de Midó. ¿Qué hace Abel? Le veo dar muchas instrucciones a Valero, no para, ¿eh?
Sí, no ha parado durante todo el partido, es lo que suele hacer, es un entrenador especialmente activo, pero bueno, además con la que está cayendo no le queda otra que subsanar errores, ataca el Celta.
Viene Augusto Fernández, a ras de hierba Silvio, aplica falta el colegiado a instancias del asistente, y además creo que acierta porque sí que lo era,
Sí, sí. Seguro. Quieras, ¿eh?
Anotaciones de Fernando Vázquez, sí, de Fernando. En una libretilla que tiene su mano izquierda, boli en la derecha, no contento también con alguna de las decisiones de Velasco Carballo.
Porque decía seguro, Eri, ¿no lo parece o qué?
Sí, no, le pega antes y luego se la quita.
Yo no sé.
Es una faltita de todas maneras, ¿eh? El Deportivo de todas maneras se nota que no está con mucha confianza porque con un jugador más tenía que ir a por el Celta.
Ese es el error. Yo creo que es que lo peor que puede hacer el Deportivo es dejarle la iniciativa al Celta.
¡Esa pelota que pone Pranić al segundo palo! ¡Le cayó Ubiña! ¡Cabeceó fuera!
¡Uy, qué mal midió!
Está el que defiende mal contra el siguiente que defiende peor.
Augusto fue el que remató.
Es que el Deportivo, este árbitro va a pitar muchas faltas de ese tipo, porque pita muchas faltas. Entonces le va a dar la oportunidad al Deportivo, al Celta, de tener esa clase de jugadas que con uno menos no se nota.
Deja lo que pita el hombre.
Ya, pero digo que para el Deportivo es un error lo que está haciendo.
Pita.
Va a haber muchas faltas de esas si el Celta domina el Deportivo.
Juega el Depor ahora por medio de Abel Aguilar. La pelota para Ricky, hombre al suelo. Se duela Abel Aguilar.
Sí, ha habido un choque ahí de trenes entre Borja Ubiña. Yo creo que sin intención, de Borja Ubiña. Que le hace falta a Abel Aguilar. Así lo entiende Velasco Carballo, que ha pitado la falta y se acabó lo que se daba.
Pues falta sin más, iba a mover el Depor. Estamos en el 42 de juego de la primera parte en el estadio de Riazor, en un Oso Derby. En el Derby galego gana el Depor 1-0, el gol de Ricky. Marcaban el 8 de juego a pase de Valerón. Juega precisamente el flaco de Arguineguín. La toca a la derecha para Bruno Gama. Se inventa un giro y un recorte Valerón. Qué buen pase le pone otra vez a Ricky, pero qué bueno, Dios mío. Y Ricky la conducción en el segundo recorte, pierde la pelota. Juega ahora el Celta, lo hace por medio de Lucas. Quiere montar la contra el equipo Vigués. Se va al suelo, falta muy clara, ¿eh?
Sí, de también está el Getero Velasco Garbaya, otra vez tiene el muelle fácil.
Sí, sí.
Cartulina amarilla para Aitami en esa falta que hace en la zona lateral cuando atacaba el Celta.
Pero es una falta táctica inteligente y yo creo que está bien hecha, ¿eh?
Sí, pero Leaño,
puedes hablar lo que quieras,
sí,
¿eh?
Sí. Lo que pasa que yo creo que este árbitro me da la sensación de que tiene el nivel, digamos, para enseñar las tarjetas demasiado bajo. Es un
mal... Sí, siempre ha sido así, ¿eh?
Sí, a ver, yo creo que esta jugada desde luego no es falta, pero sí. Tarjeta, pues el balón está por medio, en fin. Pero creo, insisto en lo que estábamos apuntando anteriormente. A mí me parece que el Depor tiene que tratar de ser ahora dueño de la pelota y no dejar que el Celta cree fútbol, porque al final de esa manera yo creo que van a tener sus oportunidades.
Viene un centro largo, se pierde por línea de fondo, puerta para el Depor. Eso es cierto, es que mientras esté 1-0 lo decía antes, y es verdad, mientras esté el Celta 1-0 abajo, con un futbolista menos, está vivo, o sea, está metido en el partido. O sea, hasta que el Depor sea capaz de hacer el segundo y ver una iniciativa abrumadoramente dominante, el Depor no tiene el partido resuelto ni muchísimo menos.
El partido está como antes de la expulsión de Iago Aspas.
Vamos igual a llegar al minuto 44, ¿cuánto habría que añadir aquí, Pedro?
Pues un minutillo con la expulsión.
Pues hasta el final, Germán.
Pues juega.
Como a ti te gusta.
Aranzuía. Por supuesto. No lo deje pasar. La pelota para Marchena. Marchena la toca atrás para Aitami. Este observa la pelota. Deja que caiga los dominios de Daniel Aranzuía. Juega Aitami, que ya ha visto la cartulina amarilla. Combina con Abel Aguilar. Cuidado con la pérdida de balón del colombiano. Aparece para rectificar, pero cuidado que carga el Celta. Aparece de Lucas. Era una especie de centro chut buscando primer palo. Salió Aranzuía.
Minuto 45. Primera parada de Aranzuía, ¿eh?
Sale Bruno Gama para la contra del Depor. Ahora tiene espacio el portugués. Bueno, uno de los portugueses. Se apoya en Valerón. Valerón atrás. Maneja el Depor, cuidado con ese balón que tiene mucho espacio. Tiene mucho espacio Pichi. Va a encarar a su par. Se hace sitio, busca la frontal del área. El recorte, ya son muchos rojinegros encima. Pelota atrás de Juan Domínguez. El cuero para Silvio, maneja el portugués. Arriba. Puerta para el Celta. Atentos a la prolongación, compañeros.
El cuarto árbitro pendiente de Velasco Carvalho. Se indican 2 minutos.
¿Estamos de acuerdo o no?
Sí, dos minutos.
Se admite.
En la expulsión se ha perdido un poco más de tiempo de lo normal. 2 minutos también está ahí.
Pues va a jugar para el Celta Javi Varas, su portero. Por ahora el mejor del Celta. La saca Javi Varas, mete el pelotazo más allá de la divisoria, el cuero arriba para que la pelee Quique de Lucas. Aparece Aitami con él, el pelotazo largo con ventaja para Túñez, a punto de comprometer a Javi Varas ante la presencia de Ricky. Saca rápido el portero, busca de Miró, ahí está dando instrucciones permanentemente, pone el Resino, la pelota para Johnny, el cuero arriba para Augusto Fernández. Aguanta la pelota de espaldas al arco, juega en campo propio, el argentino la toca atrás, de nuevo para Johnny, para que progrese con un pelotazo largo de Miró. Ahora, buscando dos tíos arriba, dos que estaban cerrando, posición antirreglamentaria.
Se levanta la banderilla y se lleva las manos a la cabeza de Lucas. Los jugadores del Depor miran para otro lado. No parecía claro, ¿eh?
Una conexión rápida con el Palau Blaugrana. Terminó el partido del Barça. Ganó, perdió José Luis Gil.
Hombre, por Dios, ganó por 25 puntos de diferencia, 86 a 61. Máximo anotador de los de Xavi Pascual, Nathan Jaguay, con 16 puntos. El Barça ya sabe que jugará los cuartos de final con el factor pista a favor.
Perdóname por dudar, ¿eh? Gracias, Gil.
Buenas noches.
Dale, Germán.
La pelota de Johnny, mira cómo sabe Gil. Bueno, de buenas noches. La pelota para Valerón. Ahí Johnny, el pase que hizo antes, qué comprometido. Está el cuero hoy, viene para el Celta. Intenta progresar por medio de Augusto Fernández. 46 y medio de juego, primera parte, tiempo de juego. Cadena Cope, gana el Depor 1-0. Marco Ricky, aparece Valerón para conducir, para carretar, se apoya en Bruno Gama. Hace el recorte, se viene por dentro, está solo. Es el llanero solitario, es una isla. Tiene que volver atrás, se apoya en Valerón. Juega el 21, busca un compañero desmarcado. En cuenta Pizzi, apertura al costado derecho. Por ahí aparece Ricky, pierna cambiada. Va a encarar, va a buscar la frontal del área, retiene la pelota, no quiere rifarla, se va al suelo, dice el colegiado que no hay nada, balón para el Celta, no, porque la pierde muy rápido y recupera el Depor. Cuidado con Ricky, que viene de nuevo, el Celta cerrándole con dos tíos. Aparece Borja Ubiña para ayudar a Roberto Lago, banda para el Celta. Y ya estamos en el 47, colorín colorado. Marco Antonio Sánchez, Rafa Valero, vestuarios, 1-0 para el Deport.
Pase a los futbolistas del Deportivo de La Coruña, satisfechos por lo realizado en los primeros 45 minutos. Se acerca Carlos Marchena para hablar con uno de los asistentes. Se arla Manuel Pablo también con Pichi, el primero en encarar el túnel de vestuario para el Deportivo de La Coruña. Recibe la palmadita de Barritos, es Silvio.
Conversando Demidov con Javi Varas, el resto de los jugadores muy serios, los otros 8 futbolistas del Celta que toman el camino también del túnel de vestuarios.
Mira cómo suena Estrella Galicia. Enseguida hacemos el resumen de lo que ha sido esta primera parte en el derbi galego. Tiene pinta de Depor, va ganando 1-0, el Celta con 10.
Nuter é hoxe a empresa de nutrición animal máis recoñecida en España. A seguridade alimentaria, a calidade e o estricto cumplimento da legislación son os atributos que nos definen. Por iso o gandeiro confía nas nosas marcas Biona e Pasaranda. Por iso Nuter alimenta milleiros de animais que constituen a base da alimentación humana, porque Biona e Pasaranda son nutrición de calidade, nutrición rendible.
Galpi te ofrece siempre lo mejor en pinturas, hechas en Galicia, ideales para nuestro clima. Galpi Pintura, resistente al viento, la lluvia, el sol. Lo último en pintura, la más alta tecnología y además de pinturas, una novedad resistente, duradera, bella. Galpi Piedra. Recubrimiento acrílico, imitación piedra. Revestimiento policromático para interiores y exteriores. Protección antiberrín.
La Milla de Oro, empresa líder con más de 50 tiendas en España y Portugal. Compramos oro, joyas de todo tipo, usadas, desemparejadas, relojes, monedas, plata, etc. Y ahora tienes la oportunidad de franquiciarte con nosotros. Llama al 902 50 30 18 y pide información o entra en nuestra página web www.lamilladeoro.es.
Estos son los números de la primera parte del Deportivo 1, Celta 0. Tiros a puerta, 3 del Deport, 1 del Celta. Tiros fuera, 2 del Deport, 5 del Celta. Llegadas al área, 8-5, 3 más del Deportivo. Faltas, 6-9, 3 más del Celta. Corners igualados, 2 para el Deport, 2 para el Celta. Fueras de juego, 5 le han pitado al Deport, 2 le han pitado al Celta. Los mejores, Germán, Marco Antonio, Valero, Torrente.
Yo... me quedaría, los que mandan aquí son Rafa Valero y Marco Antonio Sande. Yo voy a dar mi humilde opinión. Yo me quedaría con Valero y con Javi Varas. Rafa y Marco sin condición de ningún tipo, y decir lo que os dé la gana.
Mira, yo se lo voy a Ricky por ser determinante, porque es cierto que lo de Valerón, yo es que ya estoy acostumbrado a lo de Valerón, por tanto no me sorprende, pero lo de Ricky esta temporada está siendo descomunal. Hoy también se le exigía que asumiese la responsabilidad en un partido tan importante como es este, y fíjate cómo resuelve dentro del área con ese control con el muslo y ese remate sin dejarla caer que da el primer gol al Deportivo de La Coruña.
Pues yo del Celta, porque hay que dárselo a alguien, ¿no? Pero es decir, o Javi Varas o
yo se lo daría,
o si queréis a Augusto Fernández, que ha estado participativo, a partir de ahí poquito más, ¿eh?
Yo se lo daría a Aspas.
La ha cagado bien.
Sí, la verdad que sí, que la ha fastidiado bien.
Desde luego ha sido hasta el momento el mejor del Depor.
Y del árbitro, Velasco Carballo, que ha tenido que echar a Aspas, y ¿qué más, Pedro Martín?
Sí, esa acción ha sido clara, luego muy pitón, como suele ser el habitual, y más tarjetero de lo que tendría que ser. Bueno, vamos a ver si la segunda parte no influye en el marcador, que es por lo menos lo que tiene que intentar un árbitro.
Liaño Pereiro, Pereiro Liaño, Liaño, el Deportivo, tendría que ir a matar este partido para no encontrarse con un fallo puntual que le pueda costar 2 puntos, ¿no?
Sí, desde luego yo creo que lo que no debe hacer es dejar el partido tan abierto como lo está dejando a raíz de la expulsión de Iago Aspas. A mí me parece que este partido es muy importante para ambos equipos. Yo diría que lo es más, si cabe, para el Celta que para el propio Depor, porque al fin y al cabo... vengo diciendo ya desde hace tiempo que este partido es más para justificarse con la afición que para opciones de salvarse, que lo tiene muy complicado. Pero sin lugar a dudas tiene que asumir más la posesión del balón, y a partir de ahí meter al Celta atrás y no dejarlo tan abierto, insisto. No te pueden contragolpear, no te pueden ganar la espalda con un pelotazo desde el centro del campo, porque esto al Depor este año nos ha hecho mucho daño.
Pereiro, ¿tiene solución desde el prisma céltico?
La verdad que si seguimos con la actitud y un poco con lo que vimos en la primera parte, lo veo complicado, pero yo me voy a autosuicidar y yo creo que tan mal lo estamos haciendo en la primera parte que el Celta va a ganar aquí 1-2 hoy.
Jolín, pero eso que es una inspiración divina o qué.
Eso es echarlo muchos huevos como lo he hecho todos los días.
¿Qué sirve en cabina, Germán?
No, sí, lo raro es eso, que sabe que no le he visto consumir nada, pero está el chico aquí diciendo estas cosas, yo qué sé.
Bueno, estar contigo marea, ¿eh? Todo está, se ha dicho de paso.
Sí, sí. Día. Pereiro paga las birras.
Es espectacular estar con Germán,
¿eh? Es alucinante. Cada vez lo hace mejor, Alberto. Te queda un pelín, ¿sabes? Pero va bien.
Bueno, pues a ver qué pasa en la segunda parte. Sigue abierto el partido por el marcador. Las sensaciones de que el Depor en cualquier momento puede matar. Pero si no lo hace, el Celta puede seguir vivo en esta contienda. A ver qué piensa la gente en los mensajes. Ahora estamos ahí.
Las soluciones en última tecnología en escayolas y aislamientos los encontrará en suministros y distribuciones El Puente. Sistemas acústicos para locales, tabicaría Pladur, aislamientos térmicos, El Puente, en decoración de escayola, columnas, arcos, molduras, suministros y distribuciones El Puente, en el polígono industrial del Bao, parcela 13, nave 1 y 2, Pontevedra, teléfono 83-31-68, para el profesional.
Mister, los jugadores se quejan de que canta en el vestuario.
No es cierto.
Dicen que es desde que los patrocina una cerveza.
¿Qué cerveza?
Estrella Galicia.
Estrella Galicia. Escándalo, es un escándalo.
Mister Serena.
Escándalo. Estrella Galicia, escandalosamente buena.
¿Necesitas hacer reformas en tu casa? Vuelve aquí la quincena del Manitas para que te equipes de todo lo necesario para poner a punto tu hogar. Variedad de herramientas, pintura, todo para tu baño, suelos laminados, puertas, armarios y todo lo que necesitas para reformar tu casa al precio más económico. Por ejemplo, 15 litros de pintura básica por solo 9,95 euros. Además, hasta el 31 de diciembre ahórrate el IVA en todos los productos navideños, 21% de descuento. Aquí Bricolaje en Oleiros, Avenida Las Marillas, Nacional 6, kilómetro 585, Parque Comercial Oleiros.